Esta noche continuamos con el tema sobre la crisis de salud mental en Puerto Rico, siendo octubre el mes de la concienciación sobre la salud mental a nivel mundial. Como les dije, esta noche vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada y de nuevo agradezco al público en general por el apoyo que he seguido recibiendo sobre mi condición del cáncer y que les puedo decir que verdaderamente me siento que estoy enfrentando la situación de una forma bien positiva y la quimioterapia que ya tuve la oportunidad de tener la experiencia, pues sí te dan unos síntomas. En mi caso principalmente es de cansancio y lo que hago es básicamente acostarme y me quedo dormido y solamente he tenido unas horas que podríamos decir que fueron algo más difícil. Pero no vinimos a hablar de mí, sino vamos a hablar sobre octubre, el mes de la concienciación de la salud mental, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y reconociendo que el problema de salud mental es el problema principal de salud a nivel mundial, donde los estudios claramente demuestran, de acuerdo a las estadísticas, que hasta un 30% de la población mundial sufre de alguna condición psiquiátrica. Y estos datos son antes de la pandemia. Posterior a la pandemia, los estudios están demostrando claramente que hemos tenido un aumento significativo de los problemas de salud mental o de los problemas psiquiátricos como tal. Y recientemente, en el journal más importante probablemente de medicina, de Estados Unidos y probablemente del mundo, el Journal de la American Medical Association, acaba de publicar un estudio de casi 90 mil jóvenes con un promedio de edad de 13 años, demostrando de estos 90 mil jóvenes que incluyen Asia, Europa, Latinoamérica y América. Así que prácticamente cubre el mundo entero, demostrando claramente un aumento significativo en depresión, específicamente en los jóvenes por la pandemia. Se estima que ha habido un aumento de hasta un 20% de los jóvenes, cuando la depresión se reconocía que entre los jóvenes era alrededor de un 10%. Así que se ha duplicado el problema de depresión en los jóvenes, y la misma Organización Mundial de la Salud exhorta especialmente a los pediatras y a los médicos de familia que verdaderamente se preocupen e inclusive hagan los estudios necesarios o las pruebas necesarias o las preguntas necesarias para saber si su paciente pediátrico está pasando por un problema de salud mental. Así que no hay duda de que el problema después de la pandemia ha habido sin duda un aumento, porque en otros estudios que se han hecho de la Organización Mundial de la Salud demuestran prácticamente lo mismo, que es un 20% adicional a antes de la pandemia. Y esta noche de nuevo cuento con mi amigo Pepo García y con mi amigo Johnny Ruyán para verdaderamente hablar de un tema que a todos y a todas nos debe no solamente interesar, sino que verdaderamente debemos tener una responsabilidad con nosotros mismos de saber más sobre nuestra propia salud mental y la importancia de poderlo identificar para poder verdaderamente atender el problema. Buenas noches, Pepo.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Buenas noches, Johnny.
Buenas
Gracias.
noches, doctor, y buenas noches a todos quienes nos escuchan esta noche.
Y gracias a ambos por estar aquí. He recibido muy, muy buena respuesta al programa anterior sobre la salud mental. Y es interesante que en el programa pasado hablamos de la crisis de salud mental en Puerto Rico, que no hay duda. El que tenga dudas de esto no vive en Puerto Rico o no está consciente de todo lo que está pasando en Puerto Rico. Pero sin duda hemos tenido un aumento significativo, tanto, y Johnny va a hablar un poco más de esto, de la línea Paz, y hemos tenido los mismos psiquiatras y los psicólogos, nos hemos dado cuenta que estamos sumamente llenos y con unas dificultades para verdaderamente poder atender a todo paciente que requiera de algún tipo de ayuda para mejorar su salud mental. Y de hecho, la inmensa mayoría de las condiciones, de los trastornos psiquiátricos, fuera de enfermedades como Alzheimer o demencia, las enfermedades mucho más severas como la bipolaridad y la esquizofrenia, las demás enfermedades psiquiátricas, si uno las atiende adecuadamente y no necesariamente con medicamentos, sino con empoderamiento del conocimiento de cómo manejar esas emociones, vamos a ver que podríamos mejorar significativamente. Así que vamos a hablar y voy a empezar con un escrito de una persona que obviamente no voy a dar el nombre, que publicó recientemente en Facebook. Es una profesional y dueña de un negocio donde empieza diciendo: quiero confesarle que desde hace 2 años padezco de una depresión severa. No sé si fue provocada por mis problemas de salud, por mis asuntos familiares, por mi insatisfacción en el trabajo, por la mala calidad de vida que tenemos en esta isla, algunas veces sin agua, muchas veces sin luz, como ahora mismo. En fin, no lo sé. Lo que sí puedo decirle es que he llegado a sentir lo inimaginable y el llanto muchas veces ha sido interminable. Esta persona también continúa diciendo que ha rebajado 57 libras en 3 meses, lo que claramente demuestra que es un problema severo de depresión, aunque después dice que ha aumentado algunas libras. En verdad, este escrito se demuestra claramente cómo una persona, cuando está en una depresión y especialmente una depresión severa, se siente mal en todo el sentido de la palabra. De hecho, y sigo leyendo, dice: me he convertido en una mala madre, en una mala hija, en una mala amiga, y eso ha sido lo peor, la tristeza más grande de mi vida por no atender a estas personas. Sabes que en verdad, y esto me trae un recuerdo de los escritos de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln probablemente es el presidente más reconocido de haber aportado a la humanidad como presidente y como persona, ya que fue el principal liberador de los esclavos. Sin embargo, en un escrito, en un estado depresivo, porque Abraham Lincoln sufría de depresión severa, inclusive Abraham Lincoln intentó suicidarse en varias ocasiones, y de hecho, cuando lo matan, en esos momentos estaba pasando por una crisis de depresión, y entre los escritos de Abraham Lincoln, él dice que él nunca había verdaderamente hecho nada por la humanidad, habiendo hecho tanto como le estamos diciendo, y el reconocimiento no solamente a nivel del propio Estados Unidos, sino a nivel mundial, de todo lo que Abraham Lincoln ha aportado. Sabes que cuando uno está en un estado depresivo severo, inclusive no tiene que ser severo, un estado depresivo suficientemente, diríamos, de una depresión clínica o una depresión mayor, muchas veces nuestra autoestima está tan baja. Y por eso esta persona que escribe dice que me he convertido en una mala hija, en una mala madre, demostrando claramente su baja autoestima. Entonces, que es parte del paciente deprimido que no ve lo que está aportando positivamente a la humanidad. Y fíjate que esta persona al final dice: no sé por qué escribo esto ahora, ni mucho menos de dónde saqué las fuerzas para hacerlo. Hace más de 2 años que no escribo. Lo único que con seguridad sé es que deseo con todo mi corazón volver a caminar y mucho y sin dificultad, que se me quiten todos estos dolores del cuerpo y de la mente y del corazón y retomar la valiosa mujer que siempre he sido. Es interesante y es bien importante que un paciente deprimido no pierda las esperanzas. Fíjate que ella está diciendo que quiere volver a ser la persona que era antes, que es una de las áreas más importantes cuando un paciente es deprimido, es la esperanza. Porque si el paciente deprimido pierde la esperanza, muchas veces entonces caen desafortunadamente en el suicidio, que es uno de los problemas principales de la salud mental. Independientemente que en Puerto Rico no tenemos unas estadísticas alarmantes como los tiene inclusive el mismo Estados Unidos sobre el suicidio, Puerto Rico ha mejorado significativamente en ese renglón en particular. Sin embargo, seguimos insistiendo en que la salud mental en Puerto Rico está en crisis, y así lo demuestran las estadísticas de la línea Paz que recientemente Johnny Ruyán, hijo, escribió una columna espectacular en el Nuevo Día, donde toca verdaderamente y se cuestiona de una forma muy saludable de qué podemos hacer para mejorar nuestra salud mental. Johnny, háblanos un poco de esas estadísticas que son impresionantes cuando uno lo ve, 500%, 400%. Cuéntame un poco de esas estadísticas.
Definitivamente que son sumamente alarmantes. Yo por poco me caigo para atrás en el asiento cuando estuve investigando estos números en las estadísticas de AMSCA. Y ¿verdad? Antes de comenzar, diría que si la tasa mundial viene siendo como un 30% de la población que padece de algún trastorno de salud mental, en Puerto Rico, por las circunstancias que hemos pasado, tiene que ser un número mucho mayor, y eso es lo que están reflejando estos datos que voy a compartir. Y la realidad es que, como tú siempre nos dices, doctor, si ¿verdad? Está la diferencia entre quienes se ahogan en un vaso de agua y quienes aprendan a nadar en una tormenta.
¿Qué es el objetivo?
¿Qué es el objetivo? Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico había una tormenta incesante desde María. O sea, María pasó por aquí, pero las tormentas no han parado de llegar, sea en forma de terremoto, sea en forma de la deuda nacional, sea en forma del COVID ahora. Han sido como un perfect storm, y por eso es que no debe de sorprender estos números que voy a compartir. Sin embargo, creo que es un poco más sorpresivo que no haya una respuesta más comprensiva, más urgente de parte del Estado para atender esta crisis. ¿Y a qué crisis me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo de que si en la línea Paz del 2014 al 2019, o sea que por esos últimos 4 o 5 años, el promedio de llamadas por año de gente buscando ayuda por esa línea estatal ha sido de 53.000 por año. En promedio, cada año 53.000. Sí. Pero en el año pasado, que estuvo los terremotos y después el COVID, no fue 53.000 el promedio. Ese año fueron 310.665 llamadas. Es decir, un crecimiento de casi 600%, casi 6 veces la cantidad promedia por año. Y para ese mismo año también hubo un crecimiento en casi 500%, casi 5 veces la cantidad de consejería en crisis que ofreció la línea. O sea, ¿qué te está diciendo? Que hay una necesidad mucho mayor de personas que están haciendo unos gritos de auxilio a través de estas llamadas. Y creo que estos números son bien interesantes porque yo creo que revelan un poco el verdadero pulso del estado actual de salud mental en la isla, porque no todo el mundo lo va a decir de forma pública, no todas las estadísticas de cada consultorio privado en la isla se pueden recopilar, pero esa línea sí recoge un poco la demanda o la urgencia actual y lo que nos está revelando es que es 5 o 6 veces mayor que lo usual.
Y fíjate, es interesante que el público esté utilizando ese método que recientemente le dieron por fondos federales 15 millones de dólares
en estos días
para la línea Paz, porque creo que están haciendo una labor extraordinaria.
Sí.
Algo que considero de suma importancia. Mi experiencia ha sido muy, muy buena con la línea Paz. Obviamente sé de personas que no están contentas con la línea Paz, pero evidentemente al ver esos números tan altos y tan significativos, quiere decir que la gente está verdaderamente obteniendo algún tipo,
claro,
de beneficio.
Y están acudiendo ahí porque no encuentran otra alternativa.
Sí.
O sea, que están ocupando un vacío
enorme
que se tiene que ocupar y nos estamos dando cuenta de que a un punto que ya tal vez no dan abasto. Ya quizás está rebasando la capacidad de la
Yo entiendo
línea.
Que sí.
Y así en Puerto Rico en general, aquí no hay personal suficiente de salud mental para atender la demanda tan alta y sin precedentes de
no, es de un problema serio, 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 porque los profesionales de la salud mental no damos abasto. Las organizaciones o los hospitales de salud mental no dan abasto. Continuamente me encuentro en los casos de que tengo que hospitalizar, que podríamos decir que es el último recurso que uno tiene antes de nada, o sea, antes de tratar a ese paciente ambulatoriamente o inclusive referirlo a un hospital parcial que no es una hospitalización completa. He tenido en muchas ocasiones que esperar 2, 3, 4 días con esos pacientes porque no hay camas disponibles. O sea, que el problema de servicios a los pacientes con salud mental están en gran medida limitados. Y esto no es un problema de Puerto Rico, pero obviamente es el que nos toca a nosotros, porque esto es un problema probablemente a nivel mundial. Donde el problema de salud mental, como hemos dicho, se ha disparado y no hay los recursos de servicio para atender tantos problemas emocionales. Y es interesante que en Estados Unidos en particular, los estudios demuestran que para el 2025, estamos hablando de aquí a 4 años o menos de 4 años, los estudios demuestran que el problema de salud mental no, o los pacientes no van a tener acceso, casi hasta un 50% de los pacientes no van a tener acceso a un psicólogo o a un psiquiatra.
Y doctor, perdona que interrumpa, pero fíjese que si no es por esos estudios, o porque psicólogos y psiquiatras lo hablemos en programas como este, no se visibiliza tanto esa crisis. Se invisibiliza mucho. Son sufrimientos que muchas personas pasan a diario en silencio.
Y que muchos no saben inclusive que tienen una enfermedad mental.
Esos son los que no llaman, porque el registro de la línea Paz es los que llamaron.
Sí, bueno, y Paz recibe llamadas de familiares para preguntar qué hago con este hijo, con esta persona que lo noto de esta forma. Así que es un proceso educativo a la misma vez, la línea Paz, pero no dan abasto. Si nosotros dividiéramos la cantidad de personas que reciben llamadas en la línea PAE, que lo han triplicado desde la pandemia por la necesidad, son números increíblemente altos. O sea, cuando tú hablas de 500.000 personas o llamadas y tú lo divides por día, son números sumamente significativos. Así que, y es una línea de desesperación, en otras palabras, que el que llama ahí
ya
está en crisis, ¿sabes? Sí. Que es algo que de hecho es de suma importancia, y gracias a la línea PAE, porque esto no está accesible en muchos otros lugares. La gente no tiene esa oportunidad de llamar a un profesional para buscar consejería y ver cuáles son las alternativas que esa persona tiene. Y me consta, porque he tenido una relación con la línea PAE, la cantidad de personas que literalmente han salvado de evitar que cometan suicidio. Así que no hay duda que esto es una de las herramientas más importantes que tenemos en Puerto Rico.
Y que no siempre la tuvimos. Aquí se cogió la inspiración de lo que hacen otros países. Uh-huh. Y ahí el Departamento de Salud la trae para Puerto Rico. Pero si ya a esta altura estamos viendo que no da abasto, ¿qué otras cosas hacen otros países que pudiésemos aquí? Es algo que yo me pregunto y quizás más tarde.
Bueno, yo te puedo empezar a contestar eso, y sin duda tiene que ver mucho con la educación. En los países que están mucho mejor en cuanto a salud mental, típicamente son países donde desde bien temprano le enseñan a los niños sobre inteligencia emocional y sobre los distintos trastornos psiquiátricos y cómo atenderse de ellos estar pasando, porque mucha gente no identifica. Yo tengo muchos pacientes que luego de un proceso educativo es que te dicen, ahora entiendo de que yo sí he tenido una depresión crónica, de que yo sí sufro de ansiedad, de que yo sí tengo problemas de comportamiento, de que yo sí tengo problemas interpersonales con otras personas. O sea, ese acto de conciencia que es tan importante en un proceso individual de mejorarnos y de recuperarnos, porque si no reconocemos nuestro problema, y esto me trae a la mente enseguida el alcoholismo, por ejemplo, que nosotros los psiquiatras y los psicólogos le llamamos la enfermedad de la negación, porque la inmensa mayoría de los alcohólicos niegan que son alcohólicos.
Y si se niega, tú permites que tome control de ti.
Claro.
Y esa es la definición de una adicción, ¿no? Sí. Que ya tú no estás en control.
Claro.
Pero a la medida que tú vas creando conciencia y visibilizándolo, tú entonces conoces cómo ser estratégico y cómo tú devolver el control a tus manos.
Y fíjate que la persona que leía al principio, la persona que escribió en Facebook sobre su propia depresión, te dice, y esto es bien importante porque muchas veces los propios pacientes no saben claramente de dónde viene esa depresión, pero fíjate que ella dice, no sé si fue provocada por mis problemas de salud, que es bien importante porque hay muchas condiciones médicas que como efecto secundario a esa enfermedad física produce estados depresivos. Me refiero, por ejemplo, el hipotiroidismo, que Puerto Rico, los estudios demuestran que es uno de los países con más problemas de tiroides, causan el hipotiroidismo como efecto secundario de ese problema de tiroides, causa depresión. La diabetes, que Puerto Rico es uno de los peores países con diabetes en el mundo, también hay una relación entre la diabetes descontrolada y los estados depresivos, la anemia, puede causar depresión por cansancio continuo y así un montón de enfermedades cardíacas, inclusive medicamentos que se utilizan para atender esas mismas condiciones médicas podrían tener como efecto secundario depresión. Y también ella dice, por asuntos familiares, no hay duda que cuando tenemos situaciones dentro de nuestra familia, eso podría estarnos causando, más allá de preocupaciones, pues nos puede causar verdaderamente procesos de ansiedad o de depresión. Ella sigue diciendo, por mi insatisfacción en el trabajo, y esto es bien significativo, porque el trabajo es la actividad que más hacemos en nuestras vidas. De hecho, la inmensa mayoría de la gente trabaja más que inclusive duerme. Así que es la actividad más importante, y uno estar 8 horas en un trabajo que te causa insatisfacción, sin duda te tiene que causar emocionalmente daño. Entonces dice, por la mala calidad de vida que tenemos en esta isla, algunas veces sin agua y muchas veces sin luz, y fíjate que ella dice, como ahora mismo, en fin, no lo sé. Y muchos pacientes, igual que ella, no saben claramente cuál verdaderamente es la causa,
pero fíjate que también,
de esa depresión.
Pero también yo veo mucha sabiduría en su forma de hacer esa exploración, y fíjate cómo ella repasa todos esos ángulos de su vida, y uh-huh. creo que reconociendo que todos han aportado, y así de complejos son estas cosas, y la inteligencia emocional puede ser un antídoto para todas esas causas.
Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con mi amigo Pepo García y mi amigo Johnny Ruyán Jr., hijo, y estamos hablando sin duda de uno de los temas más importantes, que es la salud mental, que reconocemos que estamos en una crisis en Puerto Rico. Sin duda, llevamos un tren de vida con unas experiencias traumáticas nacionales, incluyendo pues la crisis económica, los problemas de la pandemia, los problemas de María, posmaría, que fue de las experiencias más traumáticas que hemos tenido como pueblo, y ahora los terremotos, todo lo que sabemos sobre la corrupción, el verano del 19, que sacamos a Ricky Rosselló. O sea, es que hemos pasado por una serie de traumas en los últimos años, y ahora con esta pandemia la situación se ha complicado, y los estudios universales demuestran, como ya hemos dicho, un aumento significativo en los problemas de salud mental, y Puerto Rico no es una excepción a esto. Y estamos exhortando con este programa a que los medios, especialmente la radio, la televisión y la prensa, verdaderamente se propongan ser parte de la solución de este gran problema que tenemos en Puerto Rico. Porque no hay duda que la educación, y era lo que le estaba diciendo a Johnny, sobre las alternativas para mejorar nuestra salud mental, no hay duda que la educación empodera, y el tener conocimiento sobre los distintos trastornos de psiquiátricos o de salud mental, y de conocer claramente cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros pensamos, sentimos y nos comportamos, porque los pensamientos en última instancia es lo que verdaderamente nos lleva a un estado ya sea positivo o un estado negativo. De acuerdo a lo que pensamos es que sentimos, y de acuerdo a lo que sentimos es que nos comportamos. Esa es la triada de cómo funciona el cerebro nuestro. Así que si nosotros no modificamos nuestros pensamientos, no vamos a poder modificar nuestro comportamiento, porque, repito, de acuerdo a cómo pensamos, es de acuerdo a cómo sentimos, y de acuerdo a cómo sentimos, es cómo nos comportamos. Y ya hay mucho, mucho conocimiento de cómo es que funciona el cerebro en términos de los pensamientos. Ya sabemos que los pensamientos positivos están en el lóbulo frontal izquierdo y que los pensamientos negativos están en el lóbulo frontal derecho. En otras palabras, encima del ojo izquierdo es el lóbulo frontal, y ahí es que están los pensamientos positivos, y encima del ojo derecho, que es el lóbulo frontal derecho, en donde predominan los pensamientos negativos. Así que ya hay mucho conocimiento, y es interesante que personalmente uso estos conocimientos de neurociencias con mis pacientes en psicoterapia, porque y tengo ya pacientes que me dicen, yo me doy cuenta cuando estoy en el lóbulo frontal derecho, y inmediatamente empiezo a tratar de cambiar esos pensamientos a unos pensamientos más positivos. Y no es engañarnos con pensamientos más positivos, sino es modificando esos pensamientos negativos para lograr que un aprendizaje, inclusive, de una situación difícil. Ahí las personas, y puedo usarme de ejemplo, en este proceso mío de cáncer, lo he cogido como una experiencia de crecimiento, en vez de ser una experiencia de darme más limitaciones o caer en un estado depresivo, que sé que muchas personas, cuando le diagnostican cáncer, por los pensamientos que esto produce en ellos, caen en estado depresivo. Así que es bien importante que entendamos que son nuestros pensamientos donde verdaderamente tenemos que hacer un esfuerzo genuino en modificar y en mejorar.
Sí, doctor, nosotros, yo creo que en el pasado programa y en este, estamos, el diagnóstico es que estamos en una crisis sin precedentes en la salud mental. Y la solución que yo he escuchado es educación.
Sí.
Educación.
Sí.
El problema con la educación es que si es inteligencia emocional, es un proceso. Pero ¿cómo podemos atender una situación que está ya en crisis nacional? ¿De qué manera lo podemos hacer? Porque la inteligencia emocional son unos procesos a largo plazo. O tú los coges desde pequeño, los estudiantes, en la escuela. ¿Qué podemos hacer de inmediato para atender esta situación?
Fíjate, honestamente, no hay lo que los americanos dirían un quick fix. O sea, no hay una solución fácil, inmediata, a un problema tan complejo como es la salud mental. Tenemos que entender que es un proceso. En términos de cómo podemos atender la crisis como tal, obviamente, de nuevo, la línea Paz, que podría ser una de las mejores formas de, si usted está en crisis, es una de las mejores formas de atenderse inmediatamente y buscar en alguna medida ayuda. Ibas a decir.
Pero tal vez lo que en el programa anterior se habló de declarar un estado de emergencia, eso pudiera ser aportar a una solución a corto plazo.
Bueno, no hay duda que, por ejemplo, ahora mismo con el issue de la violencia de género contra las mujeres, que se declaró una emergencia nacional al respecto, pero para verdaderamente solucionar un problema como ese, que es parte del problema de salud mental, porque los prejuicios típicamente nos afectan individualmente a cada uno de nosotros cuando tenemos algún tipo de prejuicio. El prejuicio conlleva un pensamiento negativo, por lo tanto produce comportamientos negativos. Así que para nosotros romper con un prejuicio tan arraigado como es el machismo, como es el racismo, como es la homofobia.
Incluso el prejuicio o el estigma de personas que sufren algún trastorno de salud mental.
Exacto, eso también es un prejuicio, es un estigma. Pues para nosotros romper con eso sin duda conlleva mucha educación. Por eso es que te digo, el declararlo emergencia nacional no implica que hay una solución inmediata al problema. Lo que implica es darle la importancia que tiene.
Y eso vale mucho.
Sí.
Con un tema que sigue siendo, aquí parece que estamos atrás varias décadas, que aquí todavía existe mucho tabú, mucho estigma. A veces si alguien viene diciendo que tiene trauma por una vivencia de violación sexual, se le puede decir que eso tiene que ver con algo de demonio o se invalida esa experiencia individual. O sea, todavía estamos en esa época en Puerto Rico donde no se le da la importancia, la visibilidad y la normalización que merece esto, tal y como lo tienen otras condiciones médicas, como la diabetes. ¿Por qué no podemos ver los trastornos de salud mental de la misma manera, como tú nos has dicho, que si yo lo visibilizo y yo lo atiendo, yo puedo tener control sobre ese trastorno y que no afecte mi día a día? Pero para eso tengo que normalizarlo y aceptarlo. Y ayudaría a vivir en un sistema social que también lo visibilice y lo afronte y se hable. Y algo como una declaración nacional, ¿verdad?, de estado de emergencia en cuanto a la crisis de salud mental sin precedentes que estamos viviendo, creo que ayudaría a decir, contra, esto importa. Esto es un tema que debemos de atender.
Y es crear alrededor de esa declaración un interés bien grande, o sea, de algo que es como una epidemia silenciosa. O sea, crear esa... Y que los mismos medios que usted lo ha planteado presten atención, que entren todas estas fuerzas vivas a formar parte de...
Y se ha visto con la crisis de violencia de género, mientras más se hace un tema social que es aceptable denunciar esto, que es aceptable indignarse por esto, que es algo que todos debemos de alzar la voz para contrarrestarlo, pues más y más personas se atreven a hablar de su experiencia. Y con la salud mental, como dice Pepo, y también lo ha mencionado varias veces el doctor, es algo que muchas veces se sufre en silencio.
Sí.
Y o no sabemos que lo vivimos, o lo vivimos y no nos atrevemos a compartírselo ni siquiera a mis seres más queridos y cercanos, uh-huh, por el tabú, por la mala fama, por el miedo.
Sí, mucha gente lo ve como una debilidad.
Y creo que sería, o sea, hay que buscar foros, además de en radio, en televisión, comunicaciones desde el Estado, desde el Departamento de Salud, desde las asociaciones de psicólogos de Puerto Rico, también creo que tienen un deber y una responsabilidad ética de tomar postura y hacer declaraciones y buscar alternativas y poner presión para que se atienda esta crisis. El silencio no es una opción para mí ante esta crisis que estamos viviendo.
Sí, no, me alegra mucho el planteamiento, porque no hay duda de que estamos en una crisis. Yo creo que eso está más que claro, de la necesidad que hay sobre atender este problema, uh-huh, y especialmente tener accesibilidad a tratamiento, que es uno de los problemas principales.
Ante la falta de personal, de cama.
No, y por ejemplo, y personalmente que tuve la dicha de... Y digo la dicha porque para mí ha sido una de las experiencias como psiquiatra que más me ha ayudado. Yo participé, era el terapista de un grupo de veteranos que tenían diagnóstico de estrés postraumático. Y estuve casi 2 años, cada 2 semanas, reunidos con ellos alrededor de 2 horas. O sea, es que eso es una técnica que en Puerto Rico se usa muy, muy poco, que es la terapia de grupo, uh-huh, donde tú llegas a más personas. de esa forma.
Siempre había pensado en eso en Puerto Rico, que cuando yo me empecé a topar trabajando en escuelas públicas, con que aquí en Puerto Rico el promedio es que hay un psicólogo por cada 500 estudiantes.
Imagínate.
Y con el cuadro clínico que se está presentando en Puerto Rico en de salud mental en la adolescencia, y más en estos años, desde María para acá, que sabemos que esos números han disparado.
No, recientemente salió que la cantidad de estudiantes que se han salido de la escuela...
Bueno, es mayor que los últimos 6 años académicos.
Exacto.
Para mayo de este año, 37.000 estudiantes, casi 40.000, que viene siendo como un 20%, una quinta parte del estudiantado de escuelas públicas, estaba a punto de fracasar el año. Y eso no debe sorprender si tú miras el cuadro clínico de salud mental, la crisis socioeconómica que hemos estado viviendo. Entonces... Si bajo, ¿verdad? Si con ese cuadro lo que tenemos es un psicólogo por cada 500 estudiantes, eso es inadmisible. Y ahí fue que me puse a pensar y lo empecé a implementar en una escuela pública en Caguas, y quisiera seguir buscando formas de implementarlo, pero creo que debe ser más una norma el uso de la modalidad de terapia grupal para maximizar y optimizar el impacto de ese un psicólogo por cada 500 estudiantes. Que además de terapia individual, que también tenga su espacio de terapia grupal para ser más eficiente con el tiempo y los escasos recursos profesionales.
Y fíjate que en Puerto Rico, a diferencia de muchos otros países, no hay una educación formal en los problemas de salud mental, en los problemas de salud como tal, pero especialmente en salud mental, no lo hay. Los pocos conocimientos que un joven adquiere a través de la escuela o de la educación, podríamos decir que es mínimo, que no le permite entonces entender su propio comportamiento. O sea, que es demasiado importante.
Y se vuelve un enigma a ellos mismos. Y ahí fácilmente las emociones, los pensamientos se apoderan de uno, versus uno ser... Quien es como el león que está en su trono y tiene el control, todos tenemos esa capacidad. No importa el trastorno que tengamos, siempre podemos aumentar esa capacidad de autonomía, de regular nuestros pensamientos, como mencionaste ahorita. Pero para eso hace falta que no solamente deleguemos esa responsabilidad de enseñar ese tipo de contenido o valores a los padres únicamente. Tenemos que hacer esa intervención en la escuela, en todas las escuelas de la isla, asegurarnos de que estos temas de inteligencia emocional, de herramientas socioemocionales, de autoconocimiento, manejo de conflictos, manejo de emociones, toma de decisiones, autoestima. ¿A cuántos de lo que nos escuchan en este momento le enseñaron estos valores en la escuela? Estas herramientas en la escuela.
Bien poco y cuidado. Sí.
Entonces debe sorprender que con las tormentas que nos ha tocado vivir desde María para acá, tanto naturales como económicas, como... ¿Debe sorprender que tengamos estos números disparados buscando auxilio en línea paz?
Pues no, a mí sí, no me sorprende.
Es que no hemos hecho la prevención. Entonces, ¿qué más señal necesitamos de que hace falta prevenir de antemano, fortaleciendo en nuestra niñez estas habilidades socioemocionales para que ni siquiera tengan que depender de un psicólogo, que puedan prevenir de antemano y manejar sus emociones, conocerse? Y además de eso, pues también hay que robustecer, ¿verdad? Ese andamiaje de servicios públicos de salud mental en la isla. Que viene siendo otro tema.
No, y el tema de educación en Puerto Rico es un tema que también hay que darle duro, como uno dice.
Sí.
Porque Puerto Rico, independientemente de que tenemos accesibilidad a la educación como tal deja mucho que desear. Yo fui maestro de séptimo grado antes de estudiar medicina. Y estábamos hablando hace prácticamente 40 años atrás y me acuerdo de muchos de mis estudiantes en séptimo grado no sabían prácticamente ni leer ni escribir. O sea, que los habían pasado de grado, pero verdaderamente el conocimiento para estar ahí era bien, bien limitado.
Hasta no era
uno o dos estudiantes, ¿sabes? Eran bastantes estudiantes que tenían limitación en su proceso de aprendizaje por falta verdaderamente de atención inicialmente en los primeros grados para que verdaderamente aprendieran a leer y a escribir.
Y el lenguaje es una de esas barreras. Yo tengo, o sea, en lo personal, yo atravesé una experiencia muy difícil en mi adolescencia, y si no fuera por muchas cosas, recursos que yo leía de autoayuda, etcétera, que eran escritos en inglés, no sé si hubiese superado de la misma manera.
Ajá.
Y no quiere decir que no haya recursos de países latinoamericanos, de grandes autores también, o de España, ¿verdad? De la habla hispana. Pero hay una gran cantidad de autoayuda que mucha gente busca y encuentra que es en inglés. Que ahí también el lenguaje puede ser una barrera para uno poder, ¿verdad?
Lo es.
Ayudarse.
Lo es. Lo es, sin duda, porque sí. no hay duda que los libros más reconocidos de autoayuda, como el propio Inteligencia Emocional de Daniel Goldman, aunque hay una traducción en español que es muy buena, porque yo la he leído, pero hay una limitación, sin duda, en cuanto al tema, o sea, al idioma. Pero es importante recalcar, Johnny, que es la educación en última instancia donde tenemos que poner más esfuerzo, pero es una educación adaptada al 2021.
Claro,
o sea,
claro.
Que ya matemática, inglés, español, ciencia, es algo que sí es importante, pero hay cosas, hay clases que son tan o más importantes que se están dando en muchos países sobre, digamos, inteligencia emocional, donde los estudiantes por años reciben esta educación. Igual que por años uno estudia matemática, por años uno tiene que estudiar inteligencia emocional para verdaderamente adquirir ese conocimiento, que es lo que nos va a ayudar verdaderamente a entendernos,
y el mundo
a querernos y a relacionarnos de la mejor forma posible entre nosotros mismos.
Pero mientras la educación nos prepare única y exclusivamente para pasar una prueba estandarizada y no para enfrentar la vida con destrezas de vida atemperadas a las realidades del momento, vamos a seguir fracasando como sociedad.
Claro.
Y es lo que estamos viendo.
Sí.
Estamos viendo muchísimo fracaso de la sociedad, y empezando por la debilidad moral, que se convierte en una cascada de problemas y deterioros. Pero si de pequeño no tenemos esa integridad moral, esa mentalidad de ser ciudadano responsable, ¿no? De
llamar a la
¿cómo
patria.
¿Cómo es que se llama eso? Civismo.
Convivencia social.
Sí. Si ni esas cosas... Si ni siquiera esas cosas se nos enseñan de pequeño, y mucho menos cómo me manejo a mí como individuo y mis emociones y mis pensamientos, y cuando me siento mal con alguien, le pego una bofetada o busco otra manera de resolver el conflicto. Si ni siquiera se nos está inculcando eso de pequeño en la escuela, porque no podemos depender de que los padres siempre se van a encargar de eso. No siempre van a tener la disponibilidad, ni siquiera podemos siempre garantizar que tengan el conocimiento para poder inculcar a sus hijos. Las escuelas tienen que ser ese centro que nos preparen para la vida, independientemente de los padres que tengamos.
Yo en un momento dado, hace muchos años, hice una investigación cuando era periodista y me tiré a las escuelas, pero era para comparar las notas de cómo habían sido las escuelas de la comunidad con las escuelas modelo antes. Escogimos las mejores 80 escuelas en el país, que eran las llamadas escuelas modelo. Y para mi sorpresa, cuando yo me tiré, lo de las notas no era lo que yo estaba, no era la noticia. Lo que encontré fue alcoholismo, embarazo, los padres que no iban a la escuela. Citaban reunión de padres, iban dos o tres padres. O sea, yo recuerdo los maestros que nos decían que muchos padres veían en la escuela como un centro de cuido, que llevaban los hijos y después se iban a hacer todas las demás cosas. O sea, ese compromiso, tanto de la escuela como de los padres, tiene que estar, y no necesariamente está a veces de un lado y a veces del otro.
Y yo no culpo aquí a las maestras, a los maestros, a los consejeros, a las consejeras, a los TS, a las TS, porque ellos también están haciendo lo que pueden hacer con los escasos recursos que se les da. ¿verdad? A los planteles escolares y supersan, no les dan el apoyo necesariamente que
yo
merecen,
tengo pacientes necesitan. Maestros y maestras que tienen que aportar de lo poco que le pagan porque no tienen los recursos y los tienen que, ¿sabes? Lo tienen que aportar ellos mismos. Teniendo un presupuesto billonario, que inclusive el presupuesto de educación de Puerto Rico es el presupuesto nacional de muchos países.
Es más que el de la República Dominicana
sí,
completa.
¿Sabes? Por eso te digo, ¿sabes? Que no es un issue aparentemente solamente económico de dólares y centavos.
Los fondos están.
El issue es cómo esos recursos llegan a donde verdaderamente se supone que lleguen. Sí. Y no hay duda que en Puerto Rico tenemos un problema sumamente serio que tiene que ver con la política, porque aquí cada 4 años, en los últimos yo no sé cuántos años, cambia de gobernación, y cada vez que cambia de gobernación cambia todo. Y eso
y cambia
es,
la reforma.
Y cambia, exacto. Y entonces es una cuestión partidista y no es una cuestión de país, ¿sabes? Que verdaderamente es un problema serio lo que tenemos, porque sin los legisladores no vamos a poder lograr mucho de lo que aquí pretendemos en este programa. Pero ya se nos fue el programa y no hay duda de que esto es un tema que tenemos que seguirlo tocando, porque se nos va la vida ahí. O sea, la salud mental es demasiado importante para la salud en general. Sin salud mental, si yo no tuviera ahora mismo la salud mental que tengo al enfrentarme a la situación que me estoy enfrentando, yo estaría tirado prácticamente en una cama. Sería otra persona, otro escenario. Y sería un escenario bien difícil y bien triste, que es el escenario que la persona que escribió en Facebook que leímos. ¿Sabes? ¿Cómo nos enfrentamos, que es parte de la salud mental, cómo nos enfrentamos a nuestros estresores diarios? Es de suma importancia para una buena salud mental. Y como dijimos y hemos dicho en muchas ocasiones, hay gente que se ahoga en vasos de agua y hay gente que nada en tormenta, y uno tiene que querer nadar en tormenta. Ese tiene que ser el objetivo individual de cada uno de nosotros.
Ese es el primer pilar de la inteligencia emocional, sí. La automotivación.
Pues gracias a ambos por siempre estar ahí y aportando un tema tan y tan importante como este. Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento de Diane Abbott, que dice: la salud mental es a menudo ausente de los debates de salud pública, a pesar de que es fundamental para el bienestar. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.